Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
31 de enero de 2025. Hoy se cumplen 5 años de la detección del primer caso registrado de coronavirus en España. Fue en La Gomera, un turista alemán que se hospedaba en una casa rural de Hermigua. Primer caso oficial, podemos decir, porque por esa fecha es más que probable que el virus ya estuviese circulando por todo el país. No hace falta que les diga todo lo que vino después, con nuevos casos que iban saliendo en Madrid, en Barcelona, también aquí, varios en La Laguna, y el confinamiento de un hotel en Costa de Eje, aquel lunes de carnaval por la noche, después de toda la calima y los incendios del día anterior, varios días vivimos. Semanas después, el confinamiento y prácticamente 2 años de restricciones que nos cambiaron a todos la vida. Parece que todo aquello queda muy lejos, pero estos días de resfriados, gripes y demás enfermedades constatamos que, como poco, hemos aprendido, porque seguimos esparciendo los virus libremente. También nos hace recordar la pandemia cosas como la de esos aprovechados que utilizaron una emergencia internacional para enriquecerse a costa del dinero de todos. Ayer en el Parlamento de Canarias se retomaba la comisión de investigación de la compra de material sanitario durante la pandemia, con el plato fuerte de la comparecencia de Víctor de Aldama, el empresario imputado en el caso Coldo, el presunto cabecilla de la trama. No habló, tiene pendiente una cita con los tribunales y se reservó el derecho a no abrir la boca. También pasaron por ahí los hombres de confianza de Ángel Víctor Torres cuando era presidente del gobierno de Canarias y ahora están con él en el ministerio, Antonio Olivera y Ricardo Pérez. Negaron que hubiera indicaciones concretas de adjudicar contratos a una u otra empresa y tacharon, lógicamente censuraron esos presuntos casos de corrupción que se pudiesen dar por parte de empresarios. Esta mañana hemos escuchado cómo el presidente de Piscan, una empresa canaria que comenzó en agosto de 2020 a fabricar mascarillas, recibió la visita de los por entonces responsables durante la pandemia de la Consejería de Sanidad, incluso el vicepresidente de Canarias, y decía Tomás Martín que nadie se interesó por la compra de material para a empresas de Canarias, empresas que estaban fabricando en Canarias, sino que tuvieron que recurrir fuera. Bueno, así que seguimos como estamos, de momento, preguntándonos dónde está el dinero que nos pertenece a todos, si el anterior gobierno hizo algo que no debía, y mientras tanto, como decía al principio, recordando que hoy hace 5 años que empezó todo. Son las 10:07 de la mañana. Hoy soy Daniel Pinelo, les saludo en nombre del equipo de Herrera en COPE Tenerife.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Un programa especial de este viernes que hacemos en directo desde el convento de los Padres Dominicos de Candelaria, junto a la Basílica. La Villa Mariana se viste de fiesta para celebrar a la Virgen de Candelaria su fiesta litúrgica este domingo 2 de febrero, así que desde aquí les vamos a contar en directo durante las 2 próximas horas de radio cómo se está viviendo ya esta celebración en torno a la Morenita. De momento nosotros lo que hacemos, como cada día, es repasar las claves de este viernes que hoy nos trae Lucía Peraza. Lucía, buenos días.
Buenos días, Daniel. Pues desgraciadamente la situación de saturación del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife vuelve a ser noticia un día más. Imagínense si usted tuviera un familiar, un amigo que acaba de sufrir un ictus y que al acudir a urgencias no hay camilla y lo mantienen sentado en un sillón durante 4 días. Esa es la experiencia que ha tenido el hermano de Francisco Camacho, que vieron los pasillos tan abarrotados que impedían el paso, que incluso él y su familia entendían que las visitas no podían ser más de 2 minutos. No entiende cómo los sanitarios pueden trabajar en esas condiciones.
Y bajamos abajo sobre las 2 de la tarde y a la 1:30 de la mañana nos dieron una orientación de que tenía que quedarse porque había tenido un ictus y había que investigar más sobre su origen y demás, ¿no? Claro. Y desde ese día, efectivamente, estaba en un sillón, en una habitación allí en la sala de espera con un pasillo prácticamente todo lleno de camillas, que en el cual era imposible caminar.
Siguiendo con asuntos sanitarios, hoy hemos hablado con Tomás Martín, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, EPI y otros productos sanitarios. Asegura que la empresa Piscan, teniendo aquí en Canarias su sede, no recibió ni un solo encargo del gobierno de Canarias, un hecho reseñable cuando se adjudicaron 4 contratos de hasta 12,3 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en la trama Coldo.
Vivimos esos momentos muy difíciles porque veíamos que teníamos almacenes completamente llenos. Hay fotografías gráficas de todo esto. Y en Baleares, en la Consejería de Educación, fue un contrato millonario y nos salvó de... Bueno, hoy todavía seguimos pagando, tenemos una deuda de casi 1 millón de euros de ese proyecto. Y gracias a ese contrato de Baleares, contrato en Madrid, pero nunca administraciones, sino todo eran empresas, televisión española, algunos de transporte.
En materia de migración, algunos ayuntamientos, sobre todo de las islas orientales, en sus municipios costeros denuncian que ya no pueden afrontar todos los entierros de migrantes que llegan a sus costas. A esto se le suma la particularidad de que muchos son musulmanes y tienen que ser enterrados en tierra por tradición. El concejal de Tuineje, Miguel Andújar, pedía colaboración entre municipios.
Ante la situación sobrevenida de que los municipios costeros tengamos que sobrellevar, ya sea económicamente o mediante sobre la ocupación de los espacios en los cementerios, ya sea en nichos o en tierra, dando sepultura a los inmigrantes fallecidos que aparecen en nuestras costas. Creo que deberíamos distribuir las cargas entre todos los municipios de Canarias por igual, independientemente si los inmigrantes fallecidos aparecen en las costas de un determinado municipio o si son desembarcados en un muelle tras haberse encontrado su cuerpo en alta mar.
Y cerramos con una nueva tragedia en el Atlántico. La ONG Caminando Fronteras ha anunciado que se ha localizado un cayuco con 19 cadáveres a bordo frente a las costas de San Cristóbal y Nieves. Es el país más pequeño del Caribe. Los documentos de identificación hallados en la embarcación apuntan de que al menos algunos de los fallecidos proceden de Mali. Podrían haberse desviado en su travesía dirección a Canarias.
Gracias, Lucía. Terrible esa noticia de una nueva embarcación que no llega a Canarias y termina falleciendo de camino a América porque lo arrastra la corriente. Por cierto, que hemos conocido esta mañana que Canarias lideró el año pasado las pernotaciones en establecimientos no hoteleros, es decir, apartamentos, campines, casas rurales y albergues de toda España, con 25,8 millones de pernotaciones en todo 2024, que se dice de pronto un 3,1% más. Somos la comunidad con más pernotaciones del año pasado. Esta ha sido la actualización informativa, las claves del día con Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
De alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Les juro que no les exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca.
Bueno, con Manuel Carrasco, con buen rollito que estamos a viernes, yo les recuerdo que tenemos abiertas todas nuestras redes sociales, nuestros canales de comunicación para que participen en el programa en directo hasta las 12, nos dejen sus preguntas, sus inquietudes. Ya saben que somos en Twitter, en X, ahora mismo, COPE/Tenerife. En Facebook nos pueden encontrar en la cuenta regional COPE Canarias, igual que en Instagram, COPE Canarias. Y nuestro número de WhatsApp directo para que nos manden sus audios o sus mensajes, sus opiniones por texto, 610-1080-11, 610-1080-11. Hacemos la primera pausa del día y enseguida estamos hablando de, una vez más, los problemas, y ya van muchos, del Hospital Universitario de Canarias, concretamente de las urgencias.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Como buenos canarios, el cafecito de primera hora no puede faltar. Y bueno, Santiago del Teide presente, arrancando esta feria gastronómica con el barraquito, esa ruta del barraquito también que se va consolidando en el municipio de Santiago del Teide. Y bueno, espero que ya la mañana hayan disfrutado bastante también con las galletas que vienen con un producto que también nos representa bastante, que es la almendra. Y justamente estamos ahora con la floración del almendro, esa ruta que se desarrolla también en el municipio. Bueno, y a lo largo del día, pues todos nuestros chefs, estos tres días de feria, estarán aquí presentes trayendo los mejores productos de la tierra y del del Mar, de Santiago del Teide, para el disfrute de todos. Y eso es lo que hemos visto en Santiago del Teide, ¿no? Habíamos visto la posibilidad de que el producto gastronómico, con la gastronomía como tal, era un producto que se podía explotar en el municipio, que también es importante la aportación que hacen los empresarios, en este caso también, los cocineros, los jóvenes que se van introduciendo en las cocinas de los restaurantes de Santiago del Teide, que hacen una magnífica labor, y por supuesto también todo el equipo de sala, que es importantísimo también a la hora de dar el servicio.
Santiago del Teide en Madrid Fusión, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Una nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, la noticia del día la escuchamos realmente en Herrera en COPE Canarias esta mañana con Roberto González. El caso del hermano de Francisco Camacho, que lleva ingresado en las urgencias del Hospital Universitario de Canarias por un ictus desde el lunes, sentado en un sillón, porque no hay camillas disponibles. Es un caso, iba a decir más de los que hemos vivido en los últimos meses, pero realmente este yo creo que es especialmente sangrante con toda la situación que padece el UC, pero también por la gravedad, evidentemente, de este caso. Vamos a escuchar lo que esta mañana le contaba Francisco a Roberto. ¿Cómo ocurrió todo?
Y bajamos abajo sobre las 2 de la tarde y a la 1:30 de la mañana nos dieron una orientación de que tenía que quedarse porque había tenido un ictus y había que investigar más sobre su origen y demás, ¿no? Claro. Y desde ese día, efectivamente, estaba en un sillón, en una habitación allí en la sala de espera, con un pasillo prácticamente todo lleno de camillas, que en el cual era imposible caminar.
Bueno, increíble lo que comentaba Francisco, también cómo ha tenido numerosas trabas para poder visitar a su hermana durante estos días.
Es un espacio donde no se puede entrar teóricamente, ¿no? Pero no sé si me dieron cara de niño bueno, que me dejaron pasar por la mañana 2 minutos y luego por la tarde otros 2 minutos. Y yo lo entendí viendo esa cantidad de gente, pero mi hermano lo agradecía muchísimo más porque veía que no estaba solo.
Claro.
Veía que estábamos allí con él en ese ambiente tan, tan desquiciante para él.
Hasta hace unos pocos días, recientemente conocíamos el informe del defensor del paciente del año pasado, donde salían pues las urgencias del servicio del Hospital Universitario de Canarias como las que registraban más quejas por parte de los usuarios. Carmen Flores, la defensora del paciente. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se le queda el cuerpo después de escuchar esto?
Bueno, a mí lo único que me sale del corazón es si no les da vergüenza estar en el sillón y no ocuparse de la salud y la vida de las personas, de la decencia en la atención sanitaria, de en la obligación inexcusable de cuidar que este tipo de situaciones no se produzcan. No solamente los pacientes que están ingresados en urgencia, en un BOS, en una cama, digamos decentemente, no somos un país tercermundista, pero viendo esto tenemos varias dudas. No solamente nos merecemos eso, sino que nos merecemos que nuestro familiar esté con nosotros. Sí que es verdad que no podemos estar en unas urgencias, en un bus, no podemos estar constantemente, pero sí dejan entrar y salir a varios familiares para que el paciente no esté solo. Esta es la normalidad. Y desde luego en una cama, no en un sillón, que yo me pregunto si a sus seres queridos, al presidente de Canarias, a la Consejería de Sanidad, a todos los que están englomerados en el gobierno de Canarias, les gustaría que sus padres, sus hermanos o sus familiares estuvieran vergonzosamente en esta situación. Por tanto, vamos a ver una llamada de atención. Oiga, que ustedes están en el sillón gratis y pagándoles hasta los calcetines. Vamos a recibir algo de lo que pagamos, ¿no? Vamos a dejar que las personas estén en un hospital con decencia y dignidad, cómo están pagando y cómo se lo merecen. Entonces, ¿dónde estamos? No entiendo que desde luego no se tomen medidas, y medidas ya serias, medidas serias, para que desde luego esta situación la estamos viviendo desde hace años ya, porque nosotros llevamos denunciando las urgencias y las listas de espera de Canarias, yo ya no me acuerdo desde cuándo. Por tanto, ¿qué pasa? ¿Que ninguno sirve para nada? Pues que se vaya. Si no sabe o no quiere o no puede, pues un mandatario lo que tiene que hacer es bajar la cabeza y marcharse a su casa. Y a lo mejor en su casa lo sabe hacer mejor que desde luego en un gobierno.
Carmen, durante, bueno, la situación que está pasando el hermano de Francisco, lógicamente, es muy, muy grave. Me imagino que los familiares en casos como ese, lo último quizás en lo que piensan es en reclamar. Primero quieren que, bueno, pues que su familiar mejore, pueda salir de allí y ya se estabilice. Pero una vez pasa eso, ¿cuál es el procedimiento? Y en casos tan graves como este, ¿cómo debemos proceder?
Bueno, pues en este caso, en casos como estos, aunque el familiar esté ahí dentro, los profesionales no tienen culpa. Por tanto, no se está denunciando a los profesionales. Sí se está denunciando, desde luego, a la dirección, a la gerencia de ese hospital, que desde luego tiene que dirigir, y en la palabra lo dice, y tiene que dirigir en condiciones, con personal y con medios. Y esto se lo tiene que poner, o pedir, perdón, al gobierno de Canarias. Pero es que cuando un familiar está en las condiciones que está este, que estaba, me acuerdo, un anciano 7 horas, en una silla porque tampoco había sillones, se tiene que ir al juzgado de guardia, porque esta indecencia está atacando a esa persona que está en urgencias, que los de urgencias no le pueden hacer más de lo que le han dicho o de lo que le han hecho, y sin embargo sigue sin atención y desde luego sin cama donde llevarle. Esta situación ya se está enquistando de tal manera que yo desde luego lo digo, lo repito y lo repetiré. Bueno, pues el gobierno de España tiene que intervenir en estas cosas. La gente se está muriendo, la gente está viviendo de una forma indecente en los hospitales, en los centros de salud, etcétera, etcétera. Y tenemos que decir que hasta aquí ha llegado. Hasta aquí ha llegado y aquí no aguantamos más, porque es nuestra salud, nuestra vida, y no nos da la gana que nos traten así. Por tanto, ¿dónde ir? Lógicamente, las reclamaciones, ya digo que siempre hay que poner una reclamación, pero está visto que en situaciones como esta ya no vale la reclamación. Llamas a la policía que levante acta de lo que está viendo allí, o al juzgado de guardia. Esto es lo que haría yo si tuviera un ser querido en esas condiciones.
Pues tremendo. Bueno, y muy importante lo que nos dice Carmen, de acudir directamente a la justicia ante esta situación. Carmen Flores, defensora del paciente, gracias siempre por el trabajo que hacen desde la figura del defensor del paciente.
Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Son las 10:23. Hacemos una pequeña pausa y ya hablamos enseguida con la alcaldesa de Candelaria, María Brito, desde la Basílica.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Te esperamos en el restaurante Ancla Médano, con la arena y el salitre a pocos metros y unas vistas espectaculares a la playa de la Jaquita. Especializados en túnidos de temporada y las mejores elaboraciones de la cocina local canaria de la mano de Jesús Marrero. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Ancla Médano, apasionados del pescado azul.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Link Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
De la mañana en los aledaños de la Basílica, bueno, prácticamente en la sacristía nos encontramos emitiendo hoy Herrera en Cope Tenerife con motivo de las fiestas de Nuestra Señora de Candelaria, patrona de Canarias, que ya saben que pues el domingo vive, celebramos toda la iglesia la fiesta litúrgica propiamente dicha de la Candelaria, aunque el 15 de agosto sigue siendo de momento todavía el día más popular de las fiestas. Nos recibe ya la alcaldesa de la Villa Mariana, Maribrito, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Daniel, muy bien, muchas gracias.
Bueno, todo ya en marcha porque el programa de actos realmente comenzó hace ya varios días, se va a extender hasta el fin de semana siguiente, pero este fin de semana es el potente, ¿no?
Así es, justo este fin de semana es donde se concentra la fiesta, como bien has dicho, litúrgica, el 2 de febrero, siempre celebrando pues los hitos importantes de la vida de la Virgen aquí en el municipio, muy orgullosos de contar con la patrona de Canarias, gracias a los dominicos por permitirnos a la comunidad estar aquí hoy, a ellos por siempre el trabajo en la Basílica, ese cuidado, esa protección de la Morenita para esas visitas de todos los canarios. Y vamos a vivir este 2 de febrero con la fiesta litúrgica de la presentación del Niño Jesús en el templo, importante también para una madre, desde luego, y la fiesta de la luz, la fiesta de la candela, la fiesta que nos invita a seguir el camino cristiano, el camino de Jesucristo, el camino de nuestra Madre de Candelaria, y que nos protege, que nos cuida, y yo creo que la mayor profesión de fe que también vamos a vivir, para mí es el momento más entrañable, quizás más bonito de esta fiesta, al igual que lo es el 14 de agosto en la fiesta de lo que es el 15, la Asunción de María. Aquí para mí la noche, la procesión de las candelas, con la Eucaristía previa, con bueno todo lo que se vive, con ese simbolismo de las velas, esa procesión en las que únicamente las velas van alumbrando el camino, para mí también es lo más significativo de la fiesta y el momento en el que se concita pues mayor número de fieles que profesan esa fe y ese fervor por la Morenita. Así que muy orgullosa de poder participar y de que vivamos de la mejor manera estos días.
Es una fiesta, recordemos la originaria, cuando comenzó toda la devoción a la Virgen de Candelaria en la isla, se celebraba el día que tocaba, el 2 de febrero, ya después por las inclemencias del tiempo se pasó a la Asunción, al 15 de agosto. Pero en los últimos años sí parece como que el ayuntamiento le está dando más realce todavía, intentando también pues que el 2 de febrero se siga viviendo como la fiesta originaria de la Virgen de Candelaria, ¿no?
Sí, claro que sí. Como bien dices, la diferencia, yo creo también, una de las diferencias principales entre ambas fiestas es el número de peregrinos que acuden. Es verdad que aquí es un goteo incesante de personas que vienen todos los días a ver a la Virgen. Insisto, de lo cual estamos muy orgullosos. Y si bien en agosto la peregrinación es multitudinaria, esa noche del 14 al 15 de agosto, aquí también durante todo el mes y principalmente estos días la peregrinación pues se produce de una forma más multitudinaria en esa procesión del 1 de febrero, de la noche de las Candelas, como antes comentaba. Ahí es donde tenemos ya prevista, esta mañana despachaba con el jefe de la policía local y ya me comentaba que ya tienen contabilizadas más de 70 guaguas que van a acudir al municipio, pues desde todos los puntos de la isla, con diferentes excursiones organizadas por las parroquias, por colectivos, asociaciones, ayuntamientos, a quienes les agradezco a todos esa disposición siempre para venir hasta Candelaria, y luego pues las personas que acudirán por otros medios hasta el municipio esa noche, que pueden haber pues más de 10.000 personas en esa procesión. Y bueno, veremos los números. Es verdad que la meteorología este fin de semana, bueno, estamos en alerta por fenómenos costeros.
Sí, que parece que mañana ya se va un poco el viento, ¿no?
Puede disipar, puede ser. Hoy estamos en un día también, hoy hemos amanecido con un día bastante ventoso, con esa alerta, como digo, de fenómenos costeros. Esperemos que a lo largo del día se vaya disipando y que podamos esta noche vivir el concepto también de las velas, que y aludiendo a lo que decías de que hemos intentado incrementar el número de actos culturales, por supuesto respetando los actos que organiza la comunidad de frailes dominicos. Hemos podido ver esta semana las jornadas mariológicas con los expertos en la figura de la Virgen María, que cada año nos enriquecen pues su experiencia y los contenidos que nos trasladan en esas charlas. Comenzábamos el día 24 con otro de los eventos siempre fiel a esta fiesta, como es la exaltación a la Virgen con los versos de la Asociación Poetas Universo, con las actuaciones también de la Coral Villa de Candelaria y la Orquesta de Cámara de la Banda Las Candelas, que también son dos símbolos del municipio, y la verdad que pudimos vivir esa sucesión en el evento que vivimos de versos, tanto cantados como recitados, y la verdad que fue muy bonito, junto con también tendremos las jornadas en torno a la figura de Antón Guanche el 7 y 8 de febrero próximo, y también el festival de composición para música, orquesta de cámara, Agustín Ramos lleva también el nombre de un hijo predilecto de Candelaria, como sabemos todos, muy conocido también por temas de ser el autor de la canción del carnaval, pero para nosotros también una gran figura de composición para orquesta para música para orquesta de cámara. Es un certamen que se convocó, se empezó a convocar desde el año 2016, bianual en este caso, igual que también el certamen de composición de música para banda que lleva el nombre del fundador de la banda de Don Abilio, Alonso Tasso, y que para nosotros de verdad pues son dos símbolos, hijos predilectos del municipio, un orgullo, y también hemos querido incorporar sus figuras a esta fiesta, que tiene un marcado carácter cultural y religioso, que es lo que simboliza también nuestra patrona de Canarias.
Desde luego, y también la potenciación de la peregrinación por el Camino Viejo, el Camino Histórico, ¿no? Que el Cabildo está ahí también intentando, bueno, haber rehabilitado algunos tramos, porque es verdad que hace algunos años que está un poquito dejado, y poco a poco se sigue recuperando ese camino, que es bien de interés cultural.
Justo iba a comentar, y gracias por recordármelo, Daniel, con respecto a la peregrinación, como bien comentabas.
A mí es que ese camino me gusta mucho, lo he hecho varias veces, me gusta más que, es verdad que el de la carretera vieja es más seguro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero es más entrañable el viejo, ¿no?
Sí, efectivamente, y como bien dices, en su momento, pues la fiesta, como has indicado, más popular, más multitudinaria, se trasladó desde febrero a agosto por las bajas temperaturas que se producen en esta época del año, para poder transitar por el monte de madrugada. Bueno, pues eso hizo que se transitara también hacia el mes de agosto, que ahora por contrario también se ha tenido que suspender varias veces por la, por ese cambio que hemos sufrido también de pues altas temperaturas. Pero bueno, en este caso nosotros sí hemos intentado potenciar, como bien dice, la ruta del Camino Viejo. Está incorporada, hay un sendero anual y precisamente es por estos días incorporado a la red de senderos bueno, estamos en el proceso de homologar ese sendero del Camino Viejo de la Virgen a la red que ya está constituida en el municipio con otros senderos en el mismo, y porque no estaba homologado como tal, y hemos trabajado todo este año para intentar, porque además es al ser un camino donde hay también competencia del Cabildo Insular, al atravesar varios municipios, sí, desde La Laguna, El Rosario, Candelaria, bueno, también un trocito que pasa por Santa Cruz, bueno, pues ahí hay que pues tener esa coordinación con el Cabildo, para mejorar la señalética, para mejorar las condiciones de tránsito, y sobre todo también ya en el municipio de Candelaria hemos estado desarrollando y ya estamos en el trámite para aprobar los planes especiales en el entorno del Camino Viejo, como son en la zona de Pasacola, en Higueste, en el caserío de las Jiménez, que son puntos, hitos clave también de ese camino que estamos empeñados en recuperar. Hay muchas zonas que son privadas, hay muchas zonas, pero bueno, en los márgenes, en los lugares públicos y los lugares privados que podamos adquirir en su momento para poder rehabilitarlos y crear zonas también de equipamiento en ese camino, ese es el camino, para que la redundancia, nunca mejor dicho, gracias, sí, exacto, sí, que estamos transitando para la mejora de ese camino tradicional. De momento el Cabildo invirtió hace ya algunos años en la mejora de la señalética. Nosotros también ahora estamos invirtiendo nuevamente, porque obviamente hay un tiempo de durabilidad de los materiales y demás, y estamos invirtiendo nuevamente con un proyecto también con algunas subvenciones, alguna financiación que hemos conseguido incluso de fondos europeos para intentar mejorar esas condiciones del camino y como decía, homologarlo como sendero y que se incorpore a la red. Y siempre pues respetamos ese sendero en esta época del año, que las personas que no lo conozcan pues que puedan hacerlo.
Desde luego. Bueno, este año las procesiones, las del 1 y el 2, no se van a ver afectadas por las obras de la plaza, pero sí es verdad que, bueno, de cara a los clientes ya poco a poco vamos a ir viendo cómo se va transformando este lugar tan emblemático de toda la isla, que necesitaba ya una mejora, sí, y que, bueno, por fin, después de tantos, sí, intentos, se han comenzado los trabajos. Se han reunido ustedes con vecinos y comerciantes un poco para explicar cómo se va, sí, a ir un poco desarrollando, ¿no? Porque va a ir por fases, entiendo, y por zonas.
Por fases, efectivamente. Yo agradezco al Cabildo Insular que cumpla este compromiso con el municipio de Candelaria. Llevamos persiguiendo este proyecto desde hace décadas y fue un empeño también de nuestra corporación, de nuestro grupo de gobierno y me atrevo también personal a decirlo desde el año 2015 en el que accedía a la alcaldía y tanto en el gobierno del Cabildo presidido por Carlos Alonso, que creyó en rescatar este proyecto con el equipo técnico que se incorporó. Yo siempre lo agradezco a Miguel Becerra, Pío Orama, se incorporaron y dieron un impulso muy importante a este proyecto. Luego en el mandato de Pedro Martín igualmente, con Aarón Afonso, con todo el equipo que luchó por terminar ese proceso administrativo para que se pudiera proceder a la licitación del proyecto, y ahora con la presidencia de Rosa Dávila y con el equipo de José Miguel Ruano, con los proyectos estratégicos, también con el Consejo Insular de Aguas, porque hay una obra hidráulica muy importante, ambos consejeros, tanto José Miguel como Blanca Pérez, nos acompañaban en las reuniones que hemos mantenido, así como Candelaria Padrón, la consejera que también forma parte de la comisión de seguimiento que existe entre el Ayuntamiento y el Cabildo para la obra. El promotor de la obra es el Cabildo, pero es una obra que finalmente en este mandato se ha dotado de financiación, una licitación que finalmente se adjudicó por 16,9 millones de euros y que ya ha comenzado en el mes de diciembre, ya firmaba ese acta de replanteo que daba el pistoletazo de salida a las obras, y en estos días hemos podido ya ver en este mes pues cómo se va trasladando el material, cómo se producen los primeros vallados, y bueno, y hemos ya, cuando el plan de obra ha estado ya totalmente definido, aunque bueno, siempre puede haber puntualmente contingencias o todos sabemos cómo lo que puede pasar en una obra, pero bueno, con el plan de obra ya entregado en este caso por la empresa adjudicataria de la obra, de la ejecución, hemos procedido a realizar las reuniones, pues manteníamos esta semana con los frailes dominicos, uh-huh, con los comercios específicamente, y en la tarde de ayer con carácter general para todos los vecinos que quisieran escuchar cómo se va a desarrollar. Y bueno, y puntualmente, el compromiso obviamente de ir informando de todas las incidencias. Ya las primeras se van a producir en cuanto al tráfico, la circulación y los aparcamientos a partir del día 4, justo después de que terminemos estos actos más multitudinarios, las procesiones, como bien has comentado, del 1 y 2, y también la festividad de San Blas, sí, que se celebra el día 3. Bueno, pues ya se va a proceder a un corte del tráfico y circulación en la calle Antón Guanche, que va a provocar que ya la entrada y salida a la plaza sea por la calle de los Príncipes, con una regulación con 4 semáforos que van a regular ese tránsito. Y lo que sí pedimos encarecidamente es que se respete el acceso, que va a estar de alguna manera restringido para los vecinos de la zona, para personas que visitan la Basílica en los horarios, en este caso, de culto, y también para toda la logística de los comercios, que también se va a tratar obviamente de mantener para que en la medida de lo posible se puedan minimizar las consecuencias, en este caso, más desfavorables en términos de movilidad, ¿no?
Pues se va a poder seguir entrando a la plaza, sí, con el vehículo privado.
Sí, pero apelamos a que las personas intenten aparcar tanto en el parking que está frente, sí, al ayuntamiento. Nosotros estos días vamos a ir publicando los lugares de aparcamiento también, de alguna manera disuasorios, que nosotros hemos trabajado ya desde que se veía cómo iba a ser todo el proceso de la obra, desde su licitación, adjudicación, ya veíamos que, bueno, y siempre nos hemos comprometido a mejorar la movilidad en el municipio con el plan de movilidad sostenible, y en muchos casos, y siempre hemos insistido en la utilización del transporte público. Nosotros ya hay muchos vecinos de las medianías, de todo el municipio, que acuden a esta zona con la utilización del taxi compartido, del transporte a la demanda. Ahora estamos trabajando en la licitación ya para una línea adicional a ese transporte a la demanda, al taxi compartido, que va a ser esa línea lanzadera que va a conectar esos aparcamientos que tenemos tanto en la zona de la Cardonera, en la zona del cementerio de Candelaria, en el cementerio Santa Sabina y en la zona de Punta Larga, que digamos va a facilitar esa movilidad. Va a ser una línea lanzadera que va a ser gratuita, al igual que los del transporte público, y confiamos en que se mantenga esa gratuidad tanto porque nuestro taxi compartido, transporte a la demanda, está integrado en la red interurbana de transporte de la isla de Tenerife con TITSA, y por tanto los usuarios gozan de las mismas bonificaciones que los usuarios propios de lo que son las guaguas. Y ahí ese acuerdo con el Cabildo nos ha permitido mantener la gratuidad y en este caso una línea a priori que va a financiar el ayuntamiento. También buscaremos el que el Cabildo pueda colaborar con nosotros en esa financiación, y que bueno, que puede ser una prueba también de lo que puede ser la nueva forma de movilidad en el casco de Candelaria. Así que nuestro compromiso es mantener puntualmente informado tanto a la población como a las personas que nos visitan, y crear esos circuitos de movilidad. Y desde luego una de las premisas siempre con el Cabildo, desde que se iniciaron los trámites de licitación del proyecto y demás, fue siempre que se garantizase el acceso a la Basílica. Siempre para nosotros, para los dominicos, para todas las personas que nos visitan, la patrona de Canarias es un símbolo indiscutible, y hay que proteger todo ese acceso, y está garantizado tanto, y en la zona de San Blas igualmente, para la utilización, bueno, para el acceso de los frailes al convento, a su casa, y a los vecinos que también están afectados y más cercanos, que viven a la plaza, totalmente el acceso. Pero sí apelamos a que igualmente con las guaguas pues habrá regulación por parte de la policía local, para ir indicando zonas de apeaderos, los apeaderos habituales que muchos turistas utilizan ya habitualmente, y esos accesos para personas de movilidad reducida también van a estar garantizados, y para las personas que deseen visitar cuando quieran a la patrona. Así que el compromiso y lo que tengamos que ir resolviendo puntualmente por las incidencias que pueda tener la obra, bueno, pues eso lo vamos a ir informando, y confío siempre en resolver y buscar alternativas para que las dificultades sean las menores posibles.
Tengo por aquí al prior de los dominicos, a Juan Manuel Martínez Corral. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la alcaldesa va a cumplir, ¿no? Ustedes le están metiendo ahí en presión para que la actividad de la basílica del convento no se vea afectada, ¿no? Pero bueno, entiendo que también es necesario, ¿no?
Sí, son necesarias la obra y, por tanto, pues trataremos de que por una parte y por otra pues sea lo más llevadero posible, porque bueno, como dice la maldición gomera, en obras te veas. O sea que
sí. Bueno. No, yo agradezco siempre la disposición, sí, del prior, de toda la comunidad, porque la verdad que la intentamos siempre que la cooperación sea lo más estrecha posible. Nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar en todo lo que se precise y bueno, y nosotros cumplimos nuestros compromisos y yo creo que siempre intentamos estar ahí. Yo también les agradezco a ellos y siempre que tengo oportunidad lo digo, porque la labor de evangelización como comunidad dominica aquí es impagable, desde luego, tanto por la protección de la Virgen, pero en sí la labor social que también se realiza desde la comunidad, que a veces yo creo que no es suficientemente reconocida públicamente. Ellos son, vamos, unos aliados de nuestros vecinos, de nuestra población más vulnerable, siempre intentando llegar a todas las personas, tanto desde el punto de vista, insisto, de la evangelización, como también de esa protección frente a situaciones de vulnerabilidad, como puede ser, bueno, todas las situaciones en las que se necesita realmente un apoyo. Y ellos siempre están a través de Cáritas Interparroquial, a través de la propia basílica, de las parroquias que ellos también dirigen y que asisten, y que desde luego para nosotros, insisto, el pueblo de Candelaria le debe mucho a la comunidad dominica, y para nosotros llevan más de un siglo aquí. Precisamente el año pasado se cumplía ese siglo de que volvieran a Candelaria, y es una suerte contar con ellos. Así que nosotros estamos a disposición, siempre en ese diálogo constante, insisto, para minimizar. Es una preocupación de todos, es compartida. Nosotros también, claro que nos preocupa mucho cómo se va a ver afectada toda la zona, pero es verdad también que se necesita una modernización, que se necesita, sí, una mejora. Aquí estamos muy expuestos a las inclemencias climáticas. Ellos lo viven día a día con el mar tan cerca, con el paseo de San Blas, en los que hemos tenido mucho susto, y estamos trabajando además en este proyecto simultáneamente con algo que creo que va a definir de una manera ya creo que más definitiva esa protección, con ese dique externo desde San Blas hasta la entrada del refugio pesquero, del muelle pesquero, que estamos trabajando con Costas Madrid, como digo yo, el ministerio, porque su competencia no son de las transferidas a Canarias. Estamos pendientes de que nos informen de si ya se ha entregado el proyecto se cumplían los plazos en estos días, ese proyecto de dique, que ahora tendremos que luchar por la financiación, y eso entendemos que va a ser esa solución definitiva para regenerar todo el litoral, crear esa gran playa desde San Blas y también con un paseo en partes de la zona de la calle de la Arena, lo que da hacia el dominio. Y bueno, eso también es otra de las obras que todos esperamos también que no tarde mucho en llegar. Es verdad que puede ser un poco más a largo plazo, y eso es lo que creo que va realmente a definir esta zona de cara a esa transformación hacia el futuro, ¿no? Y bueno, y la movilidad, pues tendremos que ir probando todos estos días para ver cómo las mejoras que se pueden introducir en cada momento.
María Brito, Calza de Candelaria, que salga todo bien estos días. Gracias.
Muchas gracias, muy amable.
Este ha sido nuestro tiempo de análisis con Miranza Clínica Muñoz.
No merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Sigo con el anfitrión de nuestro programa, con el prior de los dominicos y rector de la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, Juan Manuel Martínez Corral. Buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Gracias por la acogida en esta basílica, que ya está prácticamente preparada para estos días grandes, para mañana la víspera, para el día de Candelaria, el 2 de febrero, ¿no?
Pues sí, la verdad que ya ultimando los detalles, pero es cierto que sí, ya llevamos pues con las preparaciones un tiempo, pues para que todo esto pueda salir adelante.
No creo que dé más aleo, por así decirlo, la fiesta de febrero que la de agosto, ¿no? Pero aún así tiene también un importante programa de actos religiosos, ¿no?
Yo creo que estos actos religiosos son, digamos, más espirituales y hay más densidad que las fiestas de
que es más festiva, podríamos decir, ¿no? Más popular, quizás.
Sí, yo creo que cambian, es decir, que estas fiestas, digamos, se centrarían un poco más en la esencia de la fiesta, de la candela, de la vocación, de lo que es, con esas charlas mariológicas, con ese quinario que se le hace a la Virgen, y bueno, yo creo que la gente que viene ahora, pues viene con esa predisposición espiritual, digamos, más fuerte, que no quiero decir que las de agosto no venga la gente con devoción, sino que son fiestas distintas.
De otro carácter. Bueno, han tenido ese quinario que creo que finaliza hoy con Fray Antonio Plena, que es ponente también de esas jornadas mariológicas y doctor en teología sistemática. Yo le iba a preguntar a él, a ver si lo veo después, qué es exactamente la teología sistemática. No sé si ustedes se han puesto un poquito ahí a ver cómo encajar, ¿no?, esas jornadas entre los fieles que vengan.
Sí, bueno, las ponencias cada día ha ido hablando de los distintos dogmas de María para acercar un poco a la gente a la dimensión y a la profundidad que tiene María para nosotros los creyentes como esa respuesta al plan de Dios, al plan de la salvación, ¿no? Desde la actitud que tiene María con su acogida, pues con sus dudas como mujer creyente, pero responde al proyecto de Dios, ¿no? Entonces esas ponencias han ido estos días pues desde ahí tratando de arrojar luz, pues para que nos sirva a nosotros también en este día a día, como está la sociedad, que también nosotros muchas veces pues nos faltan luces, nos falta pues siempre a lo mejor está ahí la caída, el pecado que nos cuesta también un poco pues responder, ¿no?, a ese plan de salvación y al ver a María pues con su respuesta y con su sí al Señor, pues es un estímulo también para los creyentes, ¿no?
Sí,
entonces eso es lo que...
En una sociedad ya tan secularizada, muchas veces a los cristianos nos cuesta un poco explicar de alguna manera, intentar defender los dogmas de fe de la Virgen, ¿no? Como su virginidad o la Asunción, por ejemplo. Entiendo que también por ahí hace falta más formación, ¿no?
Sí, es fundamental. Quiero decir que la formación para los cristianos, bueno, para todo el mundo es esencial, ¿no? Pero para nosotros los cristianos también, pues es fundamental porque no... nuestra vida como cristiana no es solo a lo mejor la práctica puntual de algunos sacramentos, que te bautices, que hagas la comunión, que venga a lo mejor un domingo a misa, sino que es cierto que esa hambre o esa sed que tenemos de Dios espiritual, pues hay que cultivarla, ¿no? Y entonces, pues, como te vas enfrentando muchas veces a la dureza de la vida, pues tienes que resolver los interrogantes que te van saliendo en lo cotidiano, en lo ordinario, y es cierto pues que se necesita, ¿no?, esa formación. Entonces, pues este quinario con esas jornadas mariológicas pues trata de que la gente también profundice un poco en esa dimensión de mariológica que necesitamos.
Bueno, están ya preparando con el obispado la peregrinación, ¿no?, de la imagen de la Virgen en octubre a Santa Cruz de Tenerife. Sé que todavía están con la fiesta de febrero y después vendrá también agosto, pero con la mente puesta en octubre también, me imagino.
Sí, ya llevamos un tiempo desde finales de verano que comenzaron porque, claro, tiene un volumen tal esa salida de la Virgen a Santa Cruz que se necesita coordinar tantas cosas que ya hemos tenido varias reuniones pues para que desde los distintos lugares pues se vaya trabajando porque pasa por cuatro municipios porque hay muchas cosas que hilar y entonces pues sí, estamos inmersos en varias cosas, pero bueno, es normal, ¿no?, cuando se hacen las tareas y demás, hay que hacerlas con tiempo porque es mucho el volumen, tanto de gente que visitará, pero también pues desde Protección Civil, desde Guardia Civil, desde municipios, desde tantas cosas que hay que tener un poco más o menos pues bastante preparado.
Va a ser su primera vez, creo. En la última vez, cuando fue a Santa Cruz y La Laguna, a José Ramón, a Fray José Ramón, que estaba de rector en ese momento del santuario de Prior, no se separaba ni un momento de la Virgen. O sea, ustedes los dominicos tienen la custodia de la imagen desde que sale de la basílica hasta que vuelve también. O sea, no se van a separar de ella en ningún momento, ¿no?
No nos podemos separar. Si somos los custodios, tenemos que estar con ella, sí.
Vale. Otra también novedad, bueno, en este caso va a ser especial la celebración del 2 de febrero porque, bueno, por primera vez muchos años ya no va a presidirla don Bernardo, nuestro obispo emérito, porque el Papa aceptó en septiembre su renuncia por edad, va a estar al frente nuestro administrador diocesano Antonio Pérez Morales. Me preguntaba un oyente en nuestro número de WhatsApp si don Bernardo va a asistir a la Eucaristía. No sé si está previsto, si se lo han confirmado, si lo esperan aquí.
Confirmado no está, no sé si asistirá, pero confirmado por lo menos a nosotros no lo han confirmado, entonces no sé si asistirá. Eso sí que no le puedo decir porque no han confirmado.
Me imagino en todo caso que, bueno, que el agradecimiento de la comunidad dominica don Bernardo por todos estos años también de apoyo es enorme, ¿no?
La verdad que sí, porque don Bernardo siempre con nosotros ha tenido un trato exquisito, cercano, y la verdad que le agradecemos, pues siempre que hemos necesitado algo, pues cómo se ha volcado, cómo nos ha atendido, con el cariño que ha venido también todas las celebraciones de Nuestra Señora de Candelaria, pues la verdad que un trato, como digo, exquisito, cercano, y la verdad que le agradecemos pues lo que representa como pastor, ¿no?, para la diócesis, porque con nosotros lo ha hecho genial, ¿no?
Pues Juan Manuel Martínez Coral, prior de los Padres Dominicos, rector de la Basílica de Candelaria, que termine bien este quinario, estas jornadas mariológicas, y que bueno, que mañana pues podamos vivir una buena noche de candelas y el domingo la fiesta litúrgica de la Candelaria, de la presentación de Jesús al Templo. Que salga todo bien.
Muchísimas gracias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Bueno, y además de estar pendientes de la festividad de la Virgen de Candelaria, que va a tener lugar este domingo, por eso tenemos hoy el programa aquí en la Villa Mariana, hoy también es noticia el carnaval chicharrero, que comienza de forma ya oficial con la gran gala inaugural que va a tener lugar esta noche, a partir de las 9:30, en este caso en el Paseo Teniente Francisco Brandi Girau, frente a la Plaza de España, un sitio nuevo para hacer este evento, que como digo, pues da el punto de partida al carnaval, en este caso dedicado a los secretos de África. Javier Caraballero, el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ya con todo preparado, ¿no? Este año es verdad que un poquito más tarde, porque las fechas han sido así, pero ya pocas semanas después de Navidad nos ponemos ya a tope para vivir el carnaval en Santa Cruz.
Pues mira, lo cierto es que sí, todo preparadísimo ya para dar el pistoletazo de salida al mejor carnaval del mundo, que es el de Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, trabajando, por supuesto, en las últimas semanas de forma frenética, pero como sabemos, el carnaval es algo que se prepara pues prácticamente durante todo el año. Y la verdad que bueno, pues preparándolo con muchas ganas, con mucha ilusión. Candidatas están preparadas para lucir espectaculares esta noche y bueno, pues esperando a que todo el mundo le guste.
Las 34 candidatas, entre las adultas, la de los mayores y también las infantiles, que van a conocer esta noche pues el orden de salida, ¿no?, en sus respectivas galas. Y además hay que decir que lo de esta noche es una gala abierta al público, gratuita, pero que tiene aforo limitado y se va a dejar pues entrar conforme vayan llegando, ¿no?
Efectivamente, queremos que venga a disfrutar todo el mundo de la gala, pero es verdad que tenemos 1.000 personas de aforo para la gala inaugural, que bueno, se va a poder acceder hasta completar aforo y para vivir, pues mira, un lugar como comentabas antes, además emblemático, con el skyline de la ciudad al fondo, absolutamente iluminada. Yo creo que es la mejor manera de vender nuestra ciudad, de vender Santa Cruz de Tenerife, e invitar a todo el mundo pues que a las 9:30 pues se acerque a disfrutar con nosotros de esta gala.
Una gala que va a estar dirigida por por Jean Meléndez en un lugar, como dices, bueno, en este caso distinto al de ediciones anteriores, pero volviendo quizás al origen de donde estaba el carnaval de Santa Cruz de toda la vida, cerca de la Plaza de España, como muchos recuerdan, ¿no?
Efectivamente, el carnaval, la verdad que a lo largo de la historia ha tenido muchos lugares emblemáticos donde se ha celebrado, y uno de ellos, sin ninguna duda, es esa Plaza de España, esa torre con esa cruz que vamos a poder ver esta noche, bueno, pues como fondo de ese escenario, junto con otros edificios emblemáticos como el Cabildo, como Correos, como los Olímpicos y Casino. La verdad que es una imagen única que respira y que huele a carnaval.
Javier, más allá de conocer el orden de participación de las candidatas y de alguna actuación musical, ¿tenemos alguna sorpresa que se pueda de alguna manera adelantar?
Bueno, lo único que te puedo decir es que esta noche se va a dar alguna sorpresa, porque en la gala inaugural siempre anunciamos alguna cosita, y en la de esta noche no va a ser menos, así que tiene que estar todo el mundo pendiente de la gala de esta noche, porque se van a llevar alguna sorpresa seguro.
Bueno, pues estaremos pendientes. Por lo demás, ya han salido a la venta las entradas para el carnaval en el recinto ferial. Como siempre, el primer día, en pocos minutos, la final de Murgas, pues se vendió completamente. Creo que quedan todavía para las fases, y de resto también está todo vendido, comparsas, grupos coreográficos, y también ayer pues salían a la venta las de la gala de la Reina Adulta, que también estaban agotadas, ¿no?
Pues mira, la verdad que es una auténtica locura, como siempre, las entradas, y el que es que el carnaval de Santa Cruz sigue estando muy vivo y sigue generando pues una expectación que no genera ningún otro evento en la isla. Efectivamente, la final de Murgas agotadísima. La gala de la Reina, que lo sacamos ayer, también agotada, el coreográfico, las comparsas, las fases de Murga están casi a punto de agotarse también, y por lo tanto, bueno, eso significa que la gente tiene ganas de fiesta, que la gente tiene ganas de carnaval.
Muy bien, pues Javier Carballero, vamos a estar muy pendientes de esta noche, de esos anuncios, esa sorpresa que nos pueda desvelar la gala inaugural del carnaval chicharrero, y que salga todo bien, que seguro que ya está prácticamente todo preparado para que la fiesta, nuestra fiesta más emblemática y lógicamente también la más internacional, pues vuelva a deslumbrar a todo el mundo. Javier Carballero, concejal de fiestas de Santa Cruz de Tenerife, buen día.
Muchísimas gracias, a disfrutar el carnaval.